hitting every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see you true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes.
Corona, hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales, solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de un país generoso que se va a la pausa, pero a la vuelta volvemos a hablar de política, ahora un poquito más con nuestro panelista, que es Silo Roberto Munita, analista político y profesor de políticas públicas y comunicación política. Ya lo sabes, una pausa.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock,
es la hora Rock and Pop. 7:04.
El beneficio de Claro Club para el Día de las Madres es 10.000 pesos de descuento en compras sobre 25.000 en Natura. Celebra a tu mamá con el regalo perfecto. Solicita el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce este y otros beneficios en claroclub.cl. Claro Club, juntos, mucho mejor.
El próximo 9 de mayo, una nueva era comienza.
¡Qué gran y maravilloso día!
Nadie puede detener el reinado.
Es vuestro momento. Y yo conquistaré
el planeta de los simios. Nuevo reino.
Unidos, fuertes.
9 de mayo, solo en cines.
Milky Chance en Chile. El grupo alemán regresa con su primer show en solitario, presentando el tour Living in Haze 2024 y sus grandes éxitos. 14 de mayo, Teatro Coliseo. Últimas preventas en Punto Ticket. Una cita imperdible con lo mejor del pop, folk mundial. Milky Chance en Chile.
un poco de esto, una pizca de esto otro, unas gotitas de y mezclamos. Y saludable. Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Generoso en Rock and Pop. Ya, les contábamos al principio del programa, algo hablábamos con Rafa Gumucio también, que nos vino a hablar acerca de su nuevo libro, pero bueno, finalmente terminamos hablando también del estado de cosas en Chile. Al final de una semana, o al inicio de una semana, bastante compleja para la moneda, independiente de la valoración que uno tenga o no sobre la encuesta Plaza Cadem, bueno, es una foto del momento, ¿no? Y más allá de todas las dudas metodológicas, etcétera, bueno, marca bastante tendencia e instala conversación, ¿no? Y en esta última encuesta el presidente Boric recibió su aprobación más baja desde que llegó al Palacio de la Moneda, y eso viene antecedido de una semana en donde la conversación política y sus opiniones y dichos generaron muchas, muchas dudas, particularmente en su propio sector, ¿no? Hay muchos que están hablando en el día de hoy que el presidente está perdiendo su base de apoyo, que se le están yendo los feligreses, digamos, como se diría en términos más coloquiales. Y claro, y la discusión sobre el perro matapacos, ¿no? Ese símbolo que se instaló para el estallido, si es que el presidente le prestó ropa o no, él dice que no, que le parecía bastante, yo jamás festiné, ni me hizo ningún sentido esa imagen burda del perro aquel, dice el presidente cuando le preguntan en la entrevista de la Archi. Bueno, para conversar de eso y mucho más, ¿con quién estamos, Mac?
Estamos con nuestro delegado de política del quinto medio llamado Rock and Pop, nuestro panelista, analista político y profesor de políticas públicas y comunicación política de la Universidad de los Andes y también de la Universidad Católica, Roberto Munita, experto también en rock. De hecho, en dos semanas más viaja a ver a los Rolling Stones a Nueva York. Y ahora sí, ¿cómo estás?
Había que partir diciendo eso.
¿Cómo está todo? ¿Todo bien?
Bien, ¿todo bien? ¿Y ustedes?
Bien, bien, aquí viendo cómo está este tema. Ufa, ¿cómo está el análisis político? ¿Cómo lo ves?
Está movido, está movido. A ver, cuando hay una crisis tan grande como la crisis de Carabinero, recordemos el espantoso crimen en Cañete, es un asunto de lo que los gringos llaman un game changer, algo que cambia el juego, cambia todo, cambia las reglas, cambia la agenda pública. En el fondo, antes veníamos discutiendo otros temas y empezamos a discutir de distintos temas, de temas de seguridad, etcétera, en el Congreso, en la opinión pública, en los diarios, etcétera. Y las repercusiones de estos game changer muchas veces son insospechadas. Surgen nuevos actores, surgen nuevos actores que les va bien o que les va mal, y en este caso, el presidente no le fue tan bien, justamente porque se metió, a mi juicio, de una forma un poco no forzada en el tema del matapaco. Un poquito de contexto para que la gente entienda en la casa o en el auto, en el fondo. Sí. A partir del espantoso atentado en Cañete, mucha gente, sobre todo en la oposición, empezó a recordar lo poco dadivoso que había sido el actual oficialismo, la izquierda, cuando era oposición, contra Carabinero, en todo el periodo del estallido social y todo eso. Entonces empezaron a acordar, no sé, por las protestas.
Es que, mira, perdón que te lo diga, son cosas totalmente diferentes de un perro que, perdón, nació en una protesta, disculpa, antiguamente en Concepción, de personas que están hablando que ni siquiera fueron a alguna de las marchas, ni siquiera saben lo que significa la figura, que es horrible su nombre, obviamente, pero que tiene que ver con un atentado, que es un atentado que pasó en Cañete, obvio. Terrible, que todavía no se sabe nada. No, obvio. ¿Dónde está la inteligencia ahí? Y como que...
No, pero insisto, el tema es se empezó a enlodar todo esto que ya. Ustedes ahora... Ustedes ahora aplauden a los carabineros, ahora ustedes le prestan ropa, pero en su momento fueron contrarios a ellos, yeah. Incluso tenían un perro que, sí, el nombre era horrendo, pero el símbolo también era horrendo, eso quiero decir, en el fondo, no, más allá del nombre, aplaudieron a una figura que en el fondo llamaba, no matar, porque sabemos que era un símbolo, pero que sí que era contrario a la institución. Eso genera, y esto lo tiene que saber el oficialismo, eso va generando como una debilidad en el discurso. Entonces hoy día, si se desconoce ese discurso, lo decía Gumucio en el panel anterior, yo lo iba escuchando, eso le va restando legitimidad al discurso.
Sí, eso sí.
Porque cuesta encontrar identidad.
Sí.
La gente le gusta la consecuencia. Si votaron por alguien, esperan que ese alguien mantenga, o sea, puede haber cambios, pero que mantenga con consecuencia su identidad.
Podría haber sido otra la salida, otra la explicación que podría haber dado. O sea, dije, sí, en su momento yo tenía el sticker en mi computador, porque de ahí salió, porque todo el mundo tenía el sticker. Pero ¿sabéis qué era por el... No sé, por
claro,
no tenía asesores.
O sea, de hecho, mira, hemos visto que el presidente ha cambiado opiniones muchos casos, siempre al contrario, en el fondo. Eso. Algo que le dicen muchos que él da mucha voltereta. Y efectivamente, por haber dicho, en su momento sí, yo fui parte de esto, pero hoy día me doy cuenta que no, que es necesario otra visión de lo que son los carabineros, no sé.
Roberto, ¿y qué le pasa ahí al presidente? Ya vamos a hablar de lo absurdo o no que tiene que tiene el hecho de que la clase política en general y la conversación pública esté girando en torno a la figura del perro Mapacos, digamos, ¿no? Sí, que aparece como bastante pobre a propósito de la conversación misma, ¿no? Pero más allá de eso, el presidente está en una suerte de zapato chino, Roberto, ¿no? Porque por un lado, cuando intenta gobernar y tomar el control de la agenda, generalmente toma posiciones o asume discursos más ligados a la gran mayoría de los chilenos y trata de acercarse un poquito más dentro de su ideología y de las cosas en las que él cree a un centro político, centro izquierda, si es que se quiere, ¿no? Para tratar de sumar, ¿no? Pero por otro lado, cada vez que lo hace, tiene a su sector de personas más ligadas a la izquierda o al lugar desde donde viene el presidente, su extracción política,
tribu,
que se lo cobran de inmediato, ¿no? Al segundo aparecen todos diciendo, ¿y por qué votamos por él? Miren lo que se ha convertido, ahora está más papista que el Papa, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo sé tú que, y te lo pregunto desde la comunicación política, ¿no? ¿Cómo se asume esa posición o cómo se maneja esa tensión, ¿no?
Es sumamente difícil y es propio de un gobierno que tiene dos almas. Acuérdense que la mitad del gobierno, por decirlo así, la mitad del oficialismo, no viene de la raigambre, como dices tú, de la tribu del presidente. Acuérdense que incluso tenían otra candidata en primera vuelta.
Claro.
Ellos fueron, o sea, el socialismo democrático fue por la Yanna Proboste y terminaron apoyando a Boric en segunda vuelta y terminaron al final subiéndose al gobierno. Acuérdense que incluso, ¿se acuerdan? Jojo Jackson tenía la tesis de los anillos, ¿se acuerdan? Que el primer anillo, sí, claro, el anillo más de confianza iba a ser del Frente Amplio y el Partido Comunista, y después un segundo anillo iba a ser de socialismo democrático un poquito más afuera. Entonces hay una tensión súper grande entre dos mundos que son súper distintos. Son súper, súper distintos. Tienen trayectorias distintas, tienen postulados distintos, tienen principios distintos. Y un ejemplo, para sacarlo del matapaco, todo eso, un ejemplo clásico es el TPP-11. El socialismo democrático está a favor del TPP-11, el mundo más progre identitario.
El círculo más cercano al presidente.
Y el círculo más cercano, el anillo más cercano era contrario al TPP. Y al final se terminó imponiendo la visión más macro, en el fondo la visión más, si se quiere, más globalizada, que era el socialismo democrático, menos identitaria. Y eso, por supuesto, como dice Iván, va generando rollos, va generando roces, por supuesto. Entonces, es muy difícil para un presidente poder gobernar con dos grupos que no es que no se soporten, pero que son, obedecen a lógicas súper, súper distintas.
Sí, y respecto a lo del tema Matapaco, del perro Matapaco, es importante, creo yo, darle una vuelta a lo que se ha convertido esa conversación a propósito de la contingencia de la que tú hablas, del brutal asesinato de estos tres funcionarios de la policía, digamos, salvaje, bestial. Entramos en una conversación que tiene que ver con la revisión de los dichos y actuaciones del pasado, que tengo la impresión, Roberto Maca, que es algo que Chile en el último tiempo está haciendo quizás demasiado. Yo tengo la impresión de que esta dictadura de la coherencia, ¿no? O este reinado de la coherencia, a veces siento que se pasa de rosca y que le estamos pidiendo que un presidente de la República se comporte de la misma manera a lo que pensaba o creía hace 3-4 años, cuando no tenía ni ese cargo, no se le pasaba ni por la cabeza llegar ahí. Era un parlamentario que pertenecía a un sector que tenía ciertas convicciones en ese momento. Estamos hablando en torno estallido social, ¿no? Donde, como bien planteaba Rafa hace algún rato, nadie actuó a la altura de las circunstancias, digamos, de ningún lado. Estábamos todos como en una drogadura en que hablábamos y pensábamos de manera absolutamente encontrada, digamos, y se le está pidiendo una coherencia o la mantención de un discurso que si no la tiene, se le cobra de inmediatamente y se lo lapida por eso. Estoy hablando no tan solo del presidente Boric, estoy hablando de otros representantes del arco político que en algún minuto han pensado A y que por distintas circunstancias hoy día piensan A y medio o B. ¿Qué te parece eso de estar permanentemente revisando el pasado y enrostrándole el tuit del 2005, lo que opinó sobre Carabinero o en medio del estallido? Eso es peligroso, ¿no, Roberto? Es complicado.
Sí, la arqueología política es bien peligrosa porque acá todos tenemos tejado vidrio.
Lo primero que hay que hacer es borrar todo el historial de Twitter.
Y aparte no sé por qué Twitter guarda esas cuestiones, si es como un pensamiento hablado, un pensamiento que me represento hoy día. Yo no tengo idea que escribí hace días, de hecho yo borré todos los Twitter más antiguos de uno o dos años.
¿Viste?
¿Para qué, en el fondo?
¿Para qué?
Si ya nadie le va a hacer like, en el fondo. Ya, lo que dije ya lo dije, en el fondo. Y uno no
claro.
¿Cachai? O sea, uno, y efectivamente uno va variando su pensamiento. A mí me parece bien no quedarse pegado en el pasado. Eso. Yo creo que todos tienen derecho a evolucionar. Todos evolucionamos. Lo conversamos con Rafa Gumucio justo en la salida de esta cuestión. O sea, el Roberto Bonita hace 10 años obviamente pensaba muy distinto a muchas cosas, en el fondo. Uno va morando, claro. Se va pegando con
costalazo.
Exactamente. Uno también se da cuenta, yo creo que todos nos pasa, somos más humildes, ¿cierto? Con respecto a la vida, en el fondo. Sí. Lo que antes jugábamos con una gran, superioridad moral, cuando nos vamos poniendo más viejos, nos damos cuenta que no hay que ser tan superior moral porque, oye, a cualquiera nos puede pasar cualquier cuestión. Entonces, está bien, estoy de acuerdo con eso. Pero, y eso pasa izquierda y derecha, al fondo.
Sí,
claro.
Y también, y tal como le sacan en cara los tweets al presidente Boric, también le sacaban en cara los tweets más, quizás, pro dictadura, por ejemplo, a gente de derecha que hoy día tiene un... No eran tweets, quizás eran declaraciones de prensa, a gente que hoy día tiene una visión un poco más crítica de lo que pasó en lectura. Estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que igual, como opinión pública, los medios, la red social, incluso la sociedad civil, tiene derecho también a hacer valer eso, en el fondo, a ponerlo sobre la mesa, sobre todo porque queda como antecedente, porque está bien cambiar de opinión, está bien evolucionar. Pero el problema es pensar cómo se van a comportar las personas que hoy día no están gobernando cuando vuelvan a ser oposición. Entiendo,
claro,
¿no?
Claro.
Si la evolución fue momentánea solo porque estaban ostentando un cargo, porque estaban sentados en el sillón de O'Higgins, o porque en verdad se dieron cuenta que había que ser más maduro, etcétera.
Pero independiente, Iván, a mí, Roberto, también me llama la atención que la figura del Matapaco, el nombre, la figura, lo que significa, es algo fuerte. Yo me imaginaba que esa pregunta iba a llegar quizás al principio del gobierno. Tú eres profesor de comunicación política. Yo lo habría asesorado. Por favor, que te contrate. No sé, que oye, te van a hacer estas preguntas peludas, te van a decir esto. Onda, como que siento que lo pilló así como... Oh.
Y más encima, yo entiendo, o sea, hay que revisar el video, pero me acuerdo haber visto el video y nadie le hace la pregunta, sino que él se mete solo en esa polémica.
Dios mío.
Él dice, bueno, porque el perro Matapaco, yo nunca festiné con el perro Matapaco, y sigue adelante, el fondo. Claro. No fue que lo encerraran, sino que él quiso hacer un statement. Él quiso decir, yo nunca festiné. Que está bien, es legítimo, pero él tiene que saber, y esto lo sabemos en la Comisión Política, que eso va a tener consecuencias.
Sí, muchas.
Sí, bueno, en esa misma entrevista entiendo que el presidente hace una suerte de mea culpa y dice, asume que fue un error indultar a una de las personas que indultó, que luego al poco tiempo cometió delitos de nuevo y está preso de nuevo por un delito bastante violento, digamos. Y ahí, desde ese punto de vista, ¿te parece que se anota un poroto el presidente al reconocer algo que se hace tan poco en política, ¿no? Pedir como disculpa, decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos con este indulto.
Sí, y ¿sabes qué? Hay una razón. Acá voy a contestar desde la academia. Hay otra cosa que a mí me haya gustado, no que él haya reconocido el error. Porque de hecho sí me gustó. Pero hay una razón por la que nunca se reconocen los... O sea, porque los manuales de comunicación política, etcétera, te enseñan que nunca hay que reconocer los errores. Porque nadie te va a valorar el error. La oposición no va a decir, bravo, aplaudamos a esta persona. La oposición, me refiero a oposición a ti, en el fondo. Aplaudamos a esta persona porque reconoció el error y al contrario, tú quedas como chalecomo, ¿no? Frente al poder público, claro. Porque el equivocarse es algo que no se le puede permitir a las autoridades. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero lamentablemente es así.
Aparte, estaban en un programa de radio celebrando la prensa,
y se quedan con...
Con eso, bueno, ya.
No, pero eso ya es el rol del periodista. Siempre el periodista se va a quedar con el titular.
Yo
con
creo
lo más sabroso.
Que, y siento que muchas veces es el rol de, más que del periodista, del editor y los medios de comunicación que están enfrascados muchísimo más que con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, con unos portadas, con unos titulares. Y finalmente, cuando no es verdad las palabras crean en.
Realidad.
En realidad.
Exactamente. Sí, mira, y No, yo vi esa entrevista, vi la entrevista al Archie, creo que la vi entera, muy interesante. Y por supuesto el titular era, fue un error lo de Luis Castillo. Al
eso.
Era
eso
lo más sabroso.
Sí.
Está bien, y insisto, el rol de los medios, destacar cuál es el titular. Ahora, a mí no me preocupa tanto que él haya reconocido que fue un error. Lo que me preocupa es otra cosa, que se estén cometiendo, porque todos los gobiernos cometen errores. Yo participé en un gobierno anterior y para que te digo los errores que cometimos, de tener que pedir como 3 horas seguidas para... Está bien,
claro.
Pero un error tan grave como los indultos, que más encima mucha gente... O sea, habían informes de Gendarmería que recomendaban no indultar. Se hizo entre Pascua y Año Nuevo para que tratara de pasar piola. Trató de hacer una señal a cierto grupo, de nuevo, el grupo más izquierdista, en el fondo. Y al poco tiempo, acuérdense que incluso ya se hablaba de revertir indulto, al poco tiempo, mucho antes de esto que hizo Luis Castillo. Entonces, que ahora recién reconozca un error, a mí me parece un poquito extemporáneo.
Claro.
Roberto, bueno, a propósito de la crisis de seguridad que tiene su metáfora quizás más palpable en el asesinato de estos tres funcionarios de lo que estamos hablando, ¿no? A las pocas horas de ese crimen, digamos, bestial, se empezó a conversar acerca de la no pertinencia o de la impertinencia que el general director de Carabineros, quien está en una situación judicial compleja, digamos, no renuncie al cargo. Hubo parlamentarios que se lo pidieron, digamos, mirando a la cámara, ¿no? Diciéndole, no renuncie, general, esto va a ser un error, puede ser mucho más complicado, etcétera, etcétera. Tengo la impresión que estamos gobernando, o se está gobernando, más bien, porque yo no estoy ahí, pero se está gobernando de manera demasiado contingente. Yo entiendo el dolor y el efecto que produce un crimen tan brutal y salvaje como ese, pero han habido veces en que han habido contingencias que no tienen el carácter que tuvo esta, ¿no? Que es muy 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 fuerte, e igualmente el mundo político toma decisiones, ¿no? O pide ciertos comportamientos a la justicia en este caso y al mismo general director que están muy sobre el caliente, ¿no? Y no se está de alguna manera gobernando a propósito de los procesos, de tiempos importantes en términos de su extensión, con mirada de futuro, de largo plazo. Hay gente que dice que se está gobernando hoy día con los matinales, ¿no? Con los temas que los matinales instalan, y ahí empieza la discusión política. Son ellos los que ponen muchas veces o instalan ciertas agendas, ¿no? ¿Qué te parece todo eso, independiente de esta contingencia?
Sí, estoy de acuerdo con el cortoplacismo. Lamentablemente vivimos una especie de dictadura al rating, ¿cierto? Y el rating, bien entendido, no solamente claro, el rating de televisión, sino que el rating de la opinión pública, el gobernar según la encuesta, uh-huh, etcétera. Eso viene ya de hace varios años. Yo creo que lamentablemente las redes sociales aceleraron ese proceso, uh-huh, y es aún más complicado. Y de hecho, estoy tan de acuerdo contigo, con ustedes, sí, que sí. No solamente se pidió el fondo, y me parece lo lógico que pedirle que no renunciara, porque está ahí en la mitad de una crisis, no puede renunciar, tiene que tener carabinero descabezado, sino que también, okay, se pedía la renuncia de la ministra del Interior, el fondo. Sí, lo que claro, también es insólito en el medio de una crisis, el fondo. Y eso, por supuesto, son partidos más de derecha, extrema derecha, el fondo, que aprovechan cualquier, digamos, crisis o para cualquier problema político, para pegar, en el fondo, para transmitir un punto político, exactamente, que no es lo mejor para la República, sino usted y a mí. O sea, en ningún caso la ministra del Interior debiera renunciar al día siguiente de un atentado de esta envergadura, en el fondo.
Claro, porque, que no.
Sí. Igual que Carabineros tampoco, en el fondo, porque se necesita que las instituciones estén bien puestas, en el fondo.
Bueno, una investigación que está en curso, perdón, Iván, y que todavía no se sabe nada. Estamos todos mirando la polémica del Perma Tapatco, pero no se está hablando del tema de que la investigación sigue ahí, parada.
Es una investigación muy compleja. Y lo último que supe, no sé, ustedes están en los medios, deben ser más que yo, pero que habían encontrado sospechosos en Colombia, me parece, ¿no?
Oh.
Sí, exactamente.
Entonces, claro, eso también te habla de que no hay inteligencia en Chile, que el Estado falló, que no fuimos capaces ni siquiera de retener a estas personas que habían cometido un delito así, y que se encuentren ni siquiera en un país vecino, al fondo, sino claro, que el tercer, cuarto país de norte a sur.
Sí, totalmente.
Bueno, así están las cosas, ¿no? Vamos a seguir, por supuesto, todos los casos que están en curso. Vamos a tener el ojo puesto, por supuesto, en lo que ocurra con, en materia de seguridad, que parece ser el tema que de alguna manera está manejando la conversación pública. Qué duda cabe, ¿no? Roberto Munitas, analista político, profesor de políticas públicas y comunicación política en la Universidad de los Andes y en la Universidad Católica, y hemos estado politiqueando aquí hasta ahora de la tarde.
Oye, Roberto.
Roberto, te mandamos un abrazo muy grande.
Cuéntanos.
Oye, sí, unas palabras al cierre.
Sí, sí.
No, que algo que quería decir al principio, pero se nos fue la onda en otras cosas. Sí, el presidente bajó 6 puntos, llegó a 24, había bajado 30, pero tampoco esto.
Ya, pero Roberto, en la CADE.
Pero por eso, pero para allá voy. Siento que la gente arma demasiada batabola con esto, porque de hecho la misma CADEM, nos gusta o no la CADEM, ya lo había mostrado con 25, con 26 puntos. No es tampoco que la caída ahora hubiera sido tan grande o tan excepcional, sino que en estos 2 años y tanto de gobierno se ha pegado otras caídas, ¿sí? Después sube.
Sí, pues
entonces
sube.
Hay que estar atento a qué pasa en la próxima semana. De hecho, tenemos el 1 de junio en la cuenta pública.
Ya.
Y sí, histórica, claro. En los últimos 2 años, el presidente ha tenido una muy buena cuenta pública, muy valorada por la opinión pública, y ha subido. Así que yo diría, hay que, si sabe, para saber en verdad que el octubrismo salió a pegarle y a retrasarlo, hay que esperar un poquito, hay que esperar qué pasa en las próximas semanas.
Vamos a ver qué pasa. Sí, a mí me cae, perdón, a mí me cae mal esa encuesta, porque entrevistan con suerte a 700 personas por teléfono.
Entonces, en general las encuestas son así, con 700 personas uno puede hacer una muestra decente.
No sé, a mí no. No, ya sé mi profe, y ahí vamos a conversar de comunicación política con Roberto Munitas, nuestro panelista. Y antes que se me vaya la voz, te regalamos una de Blondie.
Bueno.
Oye, a ver si te invitamos a la vuelta para hablar de los Rolling Stones.
No,
si es que no se me va la voz. Ya, gracias por venir. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. And your heart beats like a subway train. You wanna take her?
Yeah.
vamos a cerveza Corona, amigos de este programa, hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona, bien helada, chorrito de limón, así te la recomiendo. Tómala como quieras. Cerveza Corona es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Que hace una pausa ahora y ya viene Maca Hansen. Te voy a ayudar si es que así lo quieres, Maca Hansen, porque veo que estás con la voz muy gastada, hombre. Muy gastada. Ah, no está Maca Hansen ni siquiera. Vamos a la pausa, mejor.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Talca,
12 grados.
Y en Santiago,
12 grados.
Rock and pop, música 24/7.
Alexa, reproducir radio rock and pop.
Radio rock and pop.
Nunca fue tan fácil conectarte a la mejor música de todos los tiempos. Usa el poder de tu voz y conéctate 24/7 desde todos tus dispositivos con Rock and Pop 94.1.
El beneficio de Claro Club para el Día de las Madres es 10.000 pesos de descuento en compras sobre 25.000 en Natura. Celebra a tu mamá con el regalo perfecto. Solicita el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce este y otros beneficios en claroclub.cl. Claro Club, juntos, mucho mejor.
El próximo 9 de mayo, una nueva era comienza.
¡Qué gran y maravilloso día!
Nadie puede detener el reinado.
Es vuestro momento. Y yo conquistaré
el planeta de los simios. Nuevo reino.
Unidos fuertes.
9 de mayo, solo en cines.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Aviso, esta banda fracasará y caerá como un zeppelin de plomo. Eso fue lo que dijo Keith Moon, baterista de The Who, como chiste, cuando se reunió con Jimmy Page, John Paul Jones, Jeff Beck y otros para una grabación. Una frase que luego se usó como inspiración, pero una frase que tiene un trasfondo histórico. ¿Vamos para allá? El 1 de agosto de 1936, el dirigible Heidenberg sobrevoló el Estadio Olímpico de Berlín minutos antes de la aparición de Adolf Hitler. Todo esto como una muestra de poderío de la Alemania nazi. La aeronave, que llevaba grandes esvásticas en las aletas, había sido bautizada con el nombre del expresidente alemán Paul von Heidenberg. Perdón. Era una réplica del gigante LZ-130 Graf Zeppelin II, que había sido lanzado en 1929 con las mismas pompas que en su momento se le hizo al Titanic. El Heidenberg se lo llamaba el Hotel del Cielo y era la época dorada de los dirigibles. Los zeppelines eran gigantes aún a la distancia, como barcos plateados que navegaban en el aire con una gran autonomía. Eran capaces de recorrer 10.000 kilómetros sin necesidad de tocar tierra, en un vuelo plácido, tranquilito. Era la evolución de los globos aerostáticos. estaban construidos con un material llamado duraluminio y su largo, 240 metros, era equivalente a 3 aviones Boeing 747. Y el vuelo era lento y se desplazaba a una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora. Mientras que hoy, los aviones promedian 900 kilómetros. Imagínate, velocidad crucero viendo el mundo. Volvamos al Hindenburg. Este no era un Zeppelin cualquiera. Por el año 29, logró realizar una vuelta al mundo en 20 días y 4 horas. Un hecho que cambió la historia del mundo y, por supuesto, la historia de la aviación. En ese viaje histórico, el Graf Zeppelin recorrió un total de 34.600 kilómetros con el propósito de demostrar que era capaz de atravesar distintas zonas climáticas. Fueron parte de este viaje 20 pasajeros, entre ellos periodistas, fotógrafos, exploradores, meteorólogos, marinos, millonarios, hasta que uno publicó: al dejar el dirigible en el que acabamos de dar la vuelta al mundo, lo hacemos convencidos de haber participado en el mayor acontecimiento de nuestra vida. Eso dijo uno de los periodistas que estaba ahí en el dirigible. Con más de 600 vuelos en su haber, incluido uno a Argentina, el primer Zeppelin era una garantía para la flamante aeronave. El Hindenburg fue construido después, el 31 al 35, que era una réplica del antiguo, en base al diseño de Ludwig Dürr. Tenía capacidad más grande que el antiguo, de 50 pasajeros, y lo ampliaron a 72, a las que se sumaban 61 personas que integraban la tripulación. Entre sus facilidades ofrecía 25 cabinas con camas dobles, un bar de cócteles, un restaurante y un salón para bailar. Todo tenía que ser liviano, Iván, no podía pesar. El mobiliario estaba compuesto por sillas de aluminio tubular, piletas para el baño de plástico blanco, las paredes eran de espuma y estaban forradas con tela pintada para no demostrar pobreza. Sus camarotes eran tan lujosos como el Titanic hundido en 1912 y su final fue igual de catastrófico. Porque el final del Hindenburg tuvo lugar en Estados Unidos. El problema fue que, a pesar de haber sido concebido para llevar helio, los alemanes decidieron utilizar hidrógeno, un gas de elevación altamente inflamable y explosivo. Todo esto porque el ejército de Estados Unidos estaba en guerra, acuérdense, que era el proveedor del otro gas, lo tenía embargado en sus reservas. Entonces, los alemanes dijeron: ¡no importa! ¡Usamos!
¡Usamos hidrógeno!
El uso del hidrógeno no supuso problema para los alemanes, que tenían una amplia experiencia en el manejo seguro de este gas. A pesar del dominio sobre este peligro latente, ¿sabes qué decidieron? Reforzaron la seguridad y todo. Pero tenían tanta confianza que hicieron hasta un salón fumador. Una locura desde todo punto de vista. Una bomba de tiempo que estaba sellada y presurizada. Los audaces pasajeros, según el material fotográfico, se veían relajados fumando mientras no sabían que estaban en una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que todo fue un accidente espectacular, lamentablemente, que sin embargo se cobró menos vidas que las del Titanic, con el que era comparado en sus dimensiones. El 6 de mayo de 1937, un día como hoy, mientras intentaba aterrizar en la estación aeronaval de New Jersey, se prendió fuego a 61 metros de altura y se precipitó sobre la tierra ante la mirada atónita de 250 hombres que esperaban, como siempre, el peligroso amarre. El desastre, de hecho, quedó registrado porque siempre había cámaras para estos gigantes del aire. Había fotógrafos, 4 cámaras filmando y un periodista de radio que fue el primero en cubrir una tragedia aérea en vivo. Herbert Morrison gritó: ¡oh, la humanidad! El locutor de una radiodifusora de Chicago que estaba en la estación emitió esas palabras frente al micrófono mientras el Hindenburg se estallaba. Mira, escucha.
escucha. La cobertura de este periodista, Herbert Morrison, no fue transmitida en vivo ese día. No fue escuchada sino hasta el día siguiente. A pesar de ello, el Hindenburg se convirtió en la primera tragedia aérea del siglo XX captada en multimedia, con una narración que pasó a la historia. Lo que había sido la mejor propaganda de su gobierno un año antes para los nazis, terminó siendo para Hitler también un fracaso ante los ojos del mundo entero. Se trató de la peor tragedia aérea de sus tiempos y así se vio obligado entonces a prohibir los viajes en los zeppelines, a pesar de que muchos viajeros seguían reservando los vuelos en los transatlánticos. Los nazis decidieron desechar la aeronave y mandar a desarmar al 2 que estaban haciendo, el Hindenburg 2. Decían que había sido un sabotaje por la guerra. La culpa era del enemigo. Los norteamericanos nos perjudicaron. Nunca se conocieron las verdaderas causas que motivaron la tragedia. Y con el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la compañía Zeppelin cerró sus puertas. Un día como hoy, entonces, le decíamos adiós a esos grandes dirigibles. Un día como hoy, la tragedia del Hindenburg se vivió en New Jersey.
Próxima estación.
This next song is called Like a Stone.
Un día como hoy, pero en el año 2005, Audioslave se convirtió en la primera banda de Estados Unidos en ofrecer un recital en Cuba. Ufa. 70.000 espectadores asistieron a su concierto gratuito en La Habana, un momento histórico. Conociendo la historia de marginalización y la censura del rock en la isla, cuando se anunció que Audioslave, banda estadounidense de gran prestigio, iba a ser la primera en ese país en dar un concierto en Cuba, la expectativa fue enorme. Lograr la presentación fue un proceso engorroso. Después de varios meses de coordinación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Ministerio de Cultura de Cuba, miles de jóvenes de toda la isla viajaron a la capital para presenciar este evento. Algunos acamparon desde la noche anterior en la tribuna antiimperialista, el icónico espacio construido por el gobierno cubano para protestar contra las políticas de Estados Unidos. Ahí, en ese escenario, iba a cantar Audioslave. Este es una de sus canciones que lograron interpretar. Escucha. Escúchame bien. El concierto duró más de 2 horas y media. La música combinaba la potencia y la técnica de Tom Morello, el bajista Tom Comerford y el baterista Brad Bilk, con la voz y la sensibilidad, obviamente, de Chris Cornell. Las letras se referían a la guerra, la injusticia social, el amor y la espiritualidad. Contó con un repertorio de 26 canciones que incluyó los éxitos Cochise, Like a Stone, Show Me How to Live, así como versiones de clásicos de Rage Against the Machine como Killing in the Name o Bulls on Parade, y también de Soundgarden como Black Hole Sun. Esta es otra de las canciones que estaba tocando en Cuba. Hay dos registros que están en HD y con buena resolución, así que si lo pueden, la pueden encontrar y se escucha pero perfecto. La respuesta del público fue eufórica. Los asistentes cantaron, saltaron, hicieron las famosas ruedas de hardcore o moshing y corearon los estribillos con pasión. Muchos lucieron banderas de varios países, carteles con el logo de Audioslave, con mensajes alusivos al rock. Algunos, de hecho, subieron al escenario para abrazar y darle besos a Chris Cornell. Otros lloraron de emoción o incredulidad. Fue una catarsis colectiva que expresó el amor por la música y la sed de libertad de una generación. Pero El concierto también tuvo repercusión política, obviamente. Dentro de la isla fue visto como una señal de apertura y tolerancia por parte del gobierno de Fidel Castro, que en ese momento todavía enfrentaba la crisis económica y social que dejó el colapso de la Unión Soviética, conocido como el Período Especial. Sin embargo, el concierto también generó críticas y controversias entre varios sectores de la sociedad cubana. Algunos acusaron al gobierno de usar a Audioslave como un instrumento de propaganda para mejorar su imagen internacional y distraer a la población de los verdaderos problemas. Otros cuestionaron la coherencia de la banda, que había sido conocida por su postura crítica contra el capitalismo y el imperialismo, pero que aceptó tocar en un país donde se violaban los derechos humanos y se reprimía a la disidencia. Pero bueno, fuera de Cuba, el concierto también provocó reacciones encontradas, aunque varios medios y personalidades aplaudieron el gesto de Audioslave como un acto de valentía y solidaridad que demostraba que la música podía ser un puente para erradicar diferencias. Y a pesar de la controversia, fue un evento único. Logró abrir un espacio para el rock y sus seguidores en la isla. El concierto también impulsó la explosión y el desarrollo de bandas locales que se inspiraron en Audioslave. Fue un precedente para que otros artistas internacionales también visitaran Cuba, ¿cierto? Y lo hemos hablado. Como claro. Manu Chao el año 2008, el concierto Paz Sin Fronteras el 2009, Calle 13 el 2010 y el The Rolling Stones, que lo hemos conversado el año 2016. La presentación de Audioslave es importante porque fue una forma de reivindicar el valor del rock como un género musical legítimo y diverso, y demostró el poder de la música para unir a las personas más allá de las diferencias políticas y culturales. Y también fue un golpe contra la censura y la mala reputación que habían difundido durante décadas las autoridades de la isla sobre el rock. En la isla no se podía escuchar, por ejemplo, a los Beatles. Mucho tiempo.
Claro.
Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Tratar de cantar, como no me va a salir. No.
Estaba dando el tono, perdón.
Ya.
Pero dije, no va a llegar.
No, con no, con Dios. Quiero ver cómo hago el programa mañana en la mañana.
Vamos, fuerza.
Sí, no, pura música. Ya. Pearl Jam nunca había sido más popular que a principios del 94, ¿ya? Armada con esa sensación de que son invencibles, la banda de Seattle se impuso a enfrentarse a un gigante de la industria de los conciertos. Lo hizo Taylor Swift el año pasado, pero antes lo había hecho Pearl Jam, quien acusó a Ticketmaster de crear un monopolio desde que engullieron a Ticketron el 91. ¡Oh! Permitió a Ticketmaster acumular lo que quisiera en tarifas de servicios adicionales, lo que, según Pearl Jam, estaba elevando el precio de los conciertos. El grupo quería cobrar no más de $18.50, ¿ok? El 94, con tarifas de servicio de no más, mira, que el costo por servicio sea de $1.80, ya no más, no más. Ticketmaster se resistió diciendo que necesitaban al menos $2 en tarifas y que si ellos querían tocar gratis, ahí los dejaban. Un día como hoy, hace 30 años, Eddie Vedder y compañía no solo hablaban de la boca para afuera, contrataron un buffet de abogados con sede en Manhattan y el 6 de mayo del 94 presentaron una denuncia oficial ante el Departamento de Justicia, lo que llevó al testimonio del bajista Jeff Ament y el guitarrista Stone Gossard ante el Congreso. Bueno, el director de Ticketmaster se defendió y dijo: oigan, ya saben, si Pearl Jam quiere tocar gratis, estaremos encantados de distribuir las entradas gratuitas. En otro lugar, la revista Times se refirió a la batalla legal centrada en las leyes antimonopolio como la guerra santa del rock and roll. Por eso es tan importante. Pearl Jam terminó saltándose una gira de verano. Imagínate lo populares que eran. Y dijeron, no vamos a hacer la gira. Todo por la batalla contra Ticketmaster.
Eso no fue poca cosa, considerando la gran recepción que habían tenido los dos últimos álbumes, Ten y el Versus, ¿cierto? Imagínate, imagínate, escuchar esto en vivo. Intentaron, casi en vano, reservar entradas, tratar de lograr un concierto con ellos no se podía. Bueno, nuestra banda está decidida a mantener bajos precios en las entradas. Siempre estará el conflicto con Ticketmaster, decían entre ellos. Oh, pero Iván, tú ya sabes esta historia. Fue en vano.
Claro.
Fue en vano. Finalmente se abandonó la investigación federal. Lo peor, en realidad, fue que Pearl Jam finalmente se vio obligado a reservar partes de su próxima gira con, tú ya sabes quién, Ticketmaster. ¡Demonios! ¿Qué ha cambiado desde 1994 hasta ahora? Absolutamente nada. Ticketmaster, de hecho, es más grande de que antes. Se fusionó con el promotor de eventos Live Nation en el 2010, convirtiéndose en Live Nation Entertainment. Fue la propia Taylor Swift la que los demandó. ¿Se acuerdan cuando salió la venta, claro, de sus tickets del Eras Tour? Colapsó la página. Y ella dijo, hey, ¿qué onda? Bueno, así están las cosas. Un día como hoy, entonces, fue la guerra santa del rock and roll que no llegó a nada.
Última estación.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York.
Esa fue una interrupción de radio.
Claro.
Pero no de cualquiera. El 30 de octubre de 1938 se inició la retransmisión del que, casi un siglo más tarde, sigue siendo considerado uno de los momentos más grandes de la historia de la radio. Y los acabas de escuchar, el inicio. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora. Eso decía. Procedente de, claro, nuestra agencia intercontinental Radio, el profesor Farrell del observatorio no sé qué, no sé qué, reporta que se ha observado en el planeta Marte una explosión que se dirige directo a la Tierra con enorme rapidez. Seguiremos informando. Eso pasó a las 8 de la tarde en la voz de un principiante Orson Welles, destinado a convertirse en un famoso actor, director, guionista y productor de cine, quien informaba de que un astrónomo había visto una llamarada azul saliendo de Marte. De esta manera, el joven Welles adaptó el guión de La Guerra de los Mundos, la obra más emblemática del novelista H.G. Wells, al formato radiofónico, transformándola para crear una historia creíble y radial, junto a la compañía Mercury Theater en su programa On the Air de la CBS. Se estima que unos 12 millones de personas escucharon la transmisión, Iván. Dios mío. Y muchas cayeron presas del pánico, abandonando sus casas, colapsando las carreteras, estaciones y comisarías de policía. Las interrupciones durante el programa eran cada vez más frecuentes y el alarmismo iba en aumento, como prueba de la secuencia del periodista Carl Phillips desde Groves Mill. ¡Ay, estamos aquí desde New Jersey! ¡No! ¡Ahora caen asteroides! ¡No! ¡Ahora vienen unas naves espaciales! ¡No! Señoras y señores, esto es más terrorífico. Nunca lo he presenciado. ¡Espera un minuto! ¡Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo! ¡Ha caído una nave espacial! ¡Alguien o algo! Puedo ver, mirando desde lejos, desde ese hoyo negro, dos discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sean una cara. Puede que sea... ¡Oh, oh, oh! Un día como hoy, en 1915, nace Orson Welles,
quien cambió el mundo de la radio, cambió el mundo también del cine, al ser uno de los directores de las películas más importantes del séptimo arte, el